Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de La República y de RTV. Y hoy vamos a hablar acerca de una eventual o real disputa entre dos sectores, salud y economía, el MEF versus el MINSA, si en efecto nos va a proponer una nueva cuarentena. No sé ustedes qué piensan, Mirko y Augusto. Yo solamente quería plantear un contexto respecto de esto, y es decir que esta relación entre economía y salud no es solamente un debate local, yo creo que es global. De hecho, ya se ha acuñado el término sindemia para explicar que lo que estamos viviendo en los distintos países en el mundo respecto del COVID es una suerte de distintas crisis, no solamente una pandemia, sino que distintas situaciones de conflicto social, económico y también de salud, que hacen que las economías, sobre todo los países, tengan que establecer medidas muy prioritarias. Entonces hay que decir que no estamos en una pandemia, sino en una sindemia, y que a diferencia de lo que pasa con otras enfermedades, como por ejemplo la influenza o la gripe española en su día, esta en particular, el COVID, por su nivel de impredecibilidad tan alto, tiene efectos muy fuertes en, por ejemplo, empleo y en, por ejemplo, en temas educativos. Entonces, el enfoque tendría que ser mucho más global. Y bueno, y por eso también la complicación de saber qué pesa más, si la salud o la economía. En todo caso, no es solamente un problema de salud, sino claramente complejo, ¿no? Donde hay elementos como los que he mencionado. No sé ustedes qué piensan.
Mirko.
Bueno. Disculpen, complejo, sí, complejo. Creíamos que estábamos mejor, ¿no es cierto?, de lo que probablemente estamos. Esto es una primera forma de abordarlo, ¿no es cierto? Y creíamos que ya nos habíamos librado de medidas que probablemente lleguen, tanto en la economía como en la salud. Y en ese sentido, la tajada de sindemia que nos toca a nosotros es una tajada, pues, de impredictibilidad, básicamente, ¿no es cierto?, en la cual daría la impresión de que no hay realmente para los gobernantes manera de tomar decisiones, ¿cierto? Porque la cosa va tan rápido que inclinarse en una dirección, por ejemplo, cerrar la sociedad, ¿no es cierto?, con una cuarentena, o al revés, abrirla totalmente, corre riesgo de la equivocación, sobre todo en un país que probablemente ya se ha equivocado en ese campo más de un par de veces, ¿no es cierto? Más de un par de veces. Y entonces, ¿dónde estamos? Estamos efectivamente en una pugna. Esto que hemos puesto en nuestro titular, MEF versus MINSA, no es solo para llamar la atención de potenciales personas que nos miren, sino porque es un hecho. Esa discusión se está realizando y es una discusión fuerte en el gobierno, de la cual por momentos aparecen pequeños chispazos, y en la cual realmente no hay manera de decir, bueno, ¿quién va a ganar? ¿No es cierto? ¿Quién va a ganar? Porque además es una situación de a tres, no de a dos. Hasta acá hemos tenido la economía y el virus. Ahora tenemos la economía, el virus y la vacuna. La vacuna comenzará a funcionar en este mes como una especie de tercio, ya no un tercio excluido, sino como una especie de tercio incluido, ¿no?, al que hay que tomar en cuenta. Muchas medidas de apertura económica eran más difíciles de proponer sin vacuna. ahora de pronto pues los aperturistas económicos van a enloquecer, van a decir ahora que hay vacuna, pues, ¿no es cierto?, aforo al 100% o cualquier cosa de ese tipo. Esto es también algo a tomar en cuenta. Y lo otro que quería comentar es que no sabemos, ya no solo no sabemos a qué ritmo puede avanzar la cosa, sino en qué momento se puede disparar. Y esto es parte de la impredictibilidad a la que yo me estaba refiriendo, ¿no? En lo personal y en lo que se vincula a varias personas, amigas mías, con las que dialogo, el miedo al virus comienza a parecerse al de los peores momentos. No porque estemos en algo parecido a los peores momentos en términos de UCI, de camas, de cifras, de números. No, algo ha sucedido, quizá la aparición de nuevas cepas, en fin, hay elementos que están haciendo que muchas personas, me incluyo, comiencen a vivir otra vez el miedo a contagiarse y en algunos casos a vivirlo como no se había vivido antes. Este es un misterio que todavía, que yo sepa, los científicos no están divulgando del todo, pero cada vez más esto se empieza a sentir y es un factor económico.
Quisiera aportarle algo de drama al asunto, porque creo que este va a ser un año, lo he escrito varias veces, de yabú, donde vamos a ver en diferentes momentos lo que ya vimos el año pasado, pero con diferentes etapas, no todo al mismo tiempo. En el campo de la salud, creo que estamos por mayo, junio, donde la cosa ya se comienza a poner ófrica, donde las historias de la gente que llama a las radios, a los medios, porque su papá o escuchaba un caso, ya está con 53 de en el pulsioxímetro, y te recomiendan que al 94 te internes y no consigue la cama UCI. Y estas historias del drama van a ser frecuentes, de una historia que ya conocemos. Faltan médicos, faltan camas, falta oxígeno, falta todo. Y no hemos podido en este año construir una base de salud que nos permita enfrentar. Y en economía estamos como en marzo, sabiendo que algo viene, pero por tomar decisiones. Y lo más probable es que si las cosas se ponen muy mal en el terreno de salud, vaya a tenerse que ir a algunas cuarentenas regionales al menos, con el recuerdo de cómo las cuarentenas destrozan la parte económica. Les recuerdo, cuando teníamos la cuarentena y la economía solo funcionaba al 44% de la capacidad operativa del país, cada semana se perdía un punto del PBI. Y cada semana 50.000 hogares entraban al nivel de pobreza, que no lo eran estadísticamente. Por tanto, es una historia que ya conocemos, pero ahora vamos un año después, donde ya venimos más mellados. La economía peruana hoy en día es menos sólida de lo que era hace un año. Ya no tenemos tantos recursos. Las familias se han gastado sus ahorros. La capacidad de resistir económicamente es mucho menor. Y entonces es ahí donde estamos. Y por eso cuando yo escucho a mucha gente que le gusta poner las cosas de manera idílica, o a políticos, al presidente Sagasti ayer cuando dice no hay una alternativa, no hay un dilema, no hay un trade-off entre economía y salud, yo pienso nos están mintiendo, porque sí lo hay. Lo que hay es que o te dedicas, a ver, en la medida en que tomar decisiones está entre uno y otro, cerrar más la economía mejora la salud, pero alternativamente cerrar la economía te genera menos recursos y para la salud necesitas recursos, tanto a nivel estatal como a nivel personal. Cuando no tienes un trabajo, ¿cómo sales a conseguir un balón de oxígeno que va a comenzar a subir de precio ya en estos días a los precios exorbitantes que veíamos hace un tiempo? Por tanto, yo creo que la descripción que Mirko hace de la sensación de temor, etcétera, yo creo que es bien válida, porque es peor que lo que ya vivimos el año pasado, porque ahora viene con algo que ya sabemos cómo es y que se puede poner peor incluso que el año pasado. Y por último, la vacuna es una gran noticia. Cuando llegue, ahora hay vacuna, si es que llega, ya ayer escuchaba que no es enero, es febrero, pero que va a haber para 500.000 personas, que son lógicamente el cuerpo médico, policías, los que van a ser miembros de mesa. Pero la vacuna a la franca va a estar en el segundo semestre para la gente y por capas, pero la vacuna va a estar expandiéndose y llegando hasta el 2023. Así viene la cosa.
Yo quisiera hacerles una pregunta para seguir, y es en medio de este desarrollo que menciona Augusto, ¿qué hemos aprendido a lo largo de los 10 meses? Y eso que hemos aprendido, si algo, ¿para qué puede servir ahora?
Sí, justamente, Mirko, y aquí también sería interesante ver cómo es que los otros países están manejando la misma situación, porque ya después de un año hay algunas lecciones que se podrían replicar. Por ejemplo, ¿no? En el Perú, ya que hablamos de temas económicos y de empleo, el Estado tiene un número relevante de personas que emplean, justamente, probablemente es el primer empleador en el mundo. De los 5 millones y pico de empleos formales, una gran proporción, un millón y algo, están vinculados al Estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no tratar de que ahí también se generen algunas medidas que eviten esta historia de estar cerca? Y otro, la ministra Macetti decía que la mejor manera de cuidarse ante esta nueva variante del COVID era evitar exponerse, ¿no? Y ahí viene el drama este de que, bueno, nos tenemos que quedar otra vez en la casa, pero hagamos teleworking. No sé si la gente que está en el Estado podría evitar ir tantas veces en la semana de manera presencial y establecerles un horario especial, no sé, mucho más temprano o más tarde, o temas escalonados, porque eso es lo que muchos países en la región, Chile y Colombia, están haciendo, ¿no? Para específicamente el sector público, impulsar muy fuerte esta suerte de mix de trabajo virtual, pero también presencial, o incluso evitar que sea presencial, porque el nuevo escenario que hoy día tenemos es un virus muy eficiente en el contagio. Y si, como estamos viendo, las personas se han relajado por cansancio, por estrés o por miedo, por lo que sea, inevitablemente va a empezar a aparecer la nueva versión de la que no tenemos mucha información. Entonces creo que el primer asunto está en evitar, pues, justamente esas proximidades, y ojalá que la gente usando bien la mascarilla. No sé ustedes qué opinan, pero el tema del teletrabajo yo creo que debería ser ya mandatorio en el caso del Perú.
Para muy poca gente, ¿no? Los porcentajes de gente que puede hacer teletrabajo es una parte muy reducida, y creo que no pasa del 15 al 20% en el mejor de los casos.
Pero no me han contestado qué hemos aprendido como población. Yo les doy un par de avances. Sí creo que hemos aprendido el ritual social y epidemiológico de tener la mascarilla puesta en lugares públicos, ¿no? Yo creo que hoy día es excepcional, casi medio delictivo, moverse sin mascarilla en espacios públicos. Eso lo hemos aprendido. Creo que el distanciamiento lo hemos reconocido, pero todavía mucha gente, y me incluyo, nos tiene que decir: señor, está acercándose demasiado, porque en realidad no es tan natural ese distanciamiento, ¿no es cierto? Uno se pega, la gente se pega una a otra, aunque no se conozca. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido a vivir más en soledad, más solos, a desprendernos de cierta cosa gregaria. A eso me refería, si hay en medio de esos aprendizajes otros que se me escapan, y si son útiles. Porque esa es quizá la parte más frustrante, sería si hemos aprendido cosas y resulta que un golpe de virus, ¿no es cierto?, termina siendo que no nos sirven de mucho.
Yo además sumaría a eso, Mirko, de todas formas, el uso de estos temas digitales, ¿no? Yo creo que los peruanos han aprendido muchísimo a usar estos espacios. Las reuniones a través de videoconferencias son hoy día parte de la vida común. Digamos, este año también la escuela va a ser digital, ¿no? O sea, va a tener que usar medios digitales, porque yo no creo que van a abrir las escuelas en este año que viene, definitivamente, ¿no? Con esta nueva variante, ¿no? A lo que tú has sumado, yo diría que ha habido un incremento muy positivo en ese ratio de lo que se conoce como alfabetización digital, ¿no? Se han alfabetizado los peruanos de todas partes, definitivamente.
Pero, saben usarlo, por eso. Transferencias bancarias,
por ejemplo, o sea,
es un gran paso.
Ahora, el que creo que no ha aprendido nada es el Estado, ese es el drama, porque las personas individualmente, los peruanos individualmente probablemente han mejorado alguna de esas cosas que has mencionado, pero en sí mismo la gestión de la crisis no creo.
¿Están seguros de lo que están diciendo o yo de repente estoy viviendo en otro país? Porque yo cuando veo, por ejemplo, gente que debería tratar, ya que no son ejemplos, pero deberían tratar de ser ejemplos en estos días, los candidatos. Mira, salvo Keiko Fujimori, que ha dicho no voy a hacer campaña así, voy a hacer campaña medio digital y eso, todos se apapachan, usan la mascarilla como si fuera agarrapapada, y se abrazan y comen del mismo plato, y sale el señor Vizcarra y dice ivermectina para todo el mundo. Y uno dice, ¿y tú has sido presidente del Perú? Y dice, no está aprobado científicamente. Bueno, pero un candidato debería usar la ciencia para tomar decisiones. Y luego veo en las escenas estas en el río, en Lurín, en el río, diciendo todos festejando el verano y lavando su mascarilla en el río, porque diciendo, y señora, ¿por qué no usa la mascarilla? Porque la estoy lavando en el río. Pero yo no sé si que al contrario, creo que es una población más cansada, más agotada, ya creyendo que como ya duramos un año, ya que venga lo que sea. Pero yo siento que vamos a recordar las cosas a medida que veamos las imágenes que ya conocemos de las colas en el hospital, los cajones saliendo que ya nos habíamos olvidado. No sé, yo no me he olvidado, pero cuando la veamos en los noticieros todos los días, las bolsas negras con los cadáveres y todo eso, quizá nos acordemos de usar la mascarilla mejor. Pero yo no sé si hemos aprendido mucho. Cada día hay fiestas. En la mañana han detenido fiestas en no sé cuántos sitios. En Huánuco no hay cómo atender y pasaban un matrimonio a todo dar en Huánuco sin mascarilla, sin nada, con orquesta. Yo no sé si hemos aprendido mucho, ¿no? Disculpenme que estoy un poco pesimista hoy día.
Que las nuevas cepas iban a cambiar un poco eso, iban a infundir el temor a Dios, digamos, en grandes partes de la población. Parece que no, que se necesita otra cosa. Y en eso estoy con Maite, en el sentido de que esto no es solo una cosa peruana, ¿no es cierto? Los ingleses han tenido que cerrar sus cantinas, restaurantes y locales a piedra y lodo, ¿no es cierto? Porque las medidas más suaves, como reducir el número de aforo o limitar la asistencia, no, simplemente no funcionan. Simplemente no funcionan, y esto se está comenzando a convertir ya no en una guerra entre el MEF y el MINSA, sino una guerra entre la eficacia de un virus que ni siquiera es un organismo viviente y la inteligencia emocional, como se decía antes, de una población que no logra dar los pasos hacia su propia salvación.
Sí. Bueno,
y por último, solamente para añadir en los ejemplos, en el caso digital, al señor jardinero que me ve en mi jardincito, le digo, pero ¿cuándo abres tu cuenta para depositarte por Yape, por una cosa? No, me dice, el banco me cobra mucho, yo no entro en esas vainas. No entiendo.
Pero no es verdad, pero en todo caso hablaremos de eso en la siguiente sesión de nuestro 4D. Este ha sido el programa de hoy, de esta semana, la segunda del año, y bueno, nos vemos el miércoles. Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.